28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 15:08 en la capital federal y en todo el país. Viernes ultra caluroso, la temperatura ni la miren. Porque se las voy a contar yo ahora. Sensación térmica, más que la temperatura, porque la verdad que a esta altura importa más el efecto que el número. 41 grados de sensación térmica está siendo en el día de hoy. La temperatura real es 37. Así que estamos en una... Sí, iba a decir unos días, pero en realidad ya llevamos unas semanas de un calor bastante extremo y parece que el fenómeno se va a prorrogar. Veremos hasta cuándo, porque la verdad que ya empieza a ser un tema bastante serio que no esté lloviendo, no solamente por el campo, sino porque hay un montón de actividades que precisan el agua para la subsistencia, y la verdad es que se está poniendo muy muy difícil, y estamos teniendo además, sobre todo, temperaturas del mes de enero, y ya estamos en marzo, ¿no? Ya tendría que ir aflojando, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto, la pasamos aquí acompañándolos en Radio Cultura con Bien Argento hasta las 4 de la tarde, y vamos ya a conectar con nuestra compañera y amiga Analía Argento, que está esta vez por teléfono, porque tiene que atender algunas cuestiones personales, así que le dimos el día libre. Analía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Leandro? Lo que no sé, ¿cuál es lo real y cuál es la sensación térmica, no?
Bueno, porque estás muriendo de calor, esa es la síntesis.
Claro, porque la verdad es lo que uno siente, no lo que no sentís. Uh-huh. O sea, lo que no sentís, no sé.
Sí, ¿qué es? Pero está mucho más caluroso que ayer, ¿eh? Porque, por ejemplo, ayer yo fui a la tarde, tarde-noche a un recital, y la verdad que no hacía calor a la noche. Había ambiente y todo.
Hoy está más agobiante para mí. Hoy yo cerré las plantas, sí. Hoy no podés ni lavar la ropa. Porque colgás la ropa, viste, y se queda dura de como si la hubieras almidonado.
Bueno, peor es cuando hay humedad, que no se te seca la ropa. Prefiero que
claro,
sea.
Hay que ver cómo le va a los que están en campaña, ¿no? En estos días calurosos. Bueno, los que pasaron por Expo Agro ya... que fueron casi todos, ¿no?
Sí, y aparte te digo, no sé si alguna vez fuiste a Expo Agro, pero sabés lo que debe haber sido el calor ahí, ¿no? Te la regalo, bueno, porque hay como, es como un paseo al aire libre en un descampado que tiene como un caminito de ripio y todo, pero es tremendo.
Yo me imaginé porque las fotos llegaban con mucho brillo, ¿viste? Ayer, bueno, puede ser por el calor político también. Gerardo Morales se cruzó ahí. Ah, de casualidad, se saludó con Horacio Rodríguez Larreta, brillaban los dos. Patricia Bullrich va más preparada, ¿viste? Que ella tiene todo, siempre tiene el look, va con el dress code correspondiente, estaba con el sombrero que puede servir para ir a Expo Chacra o para ir a jugar al golf. Cualquiera de las dos cosas puede hacerlas con esa indumentaria. Facundo Manes no, viste que va siempre igual. Facundo Manes tiene el mismo look para todos, para hablar de neurociencia, para hacer campaña, para ser vicepresidente, diputado nacional o presidente de la nación.
Sí, además lo de los disfraces.
O defender el radicalismo.
Lo de los disfraces es medio raro, porque en todo caso que cuando van a la cara a ver un carnicero, que se disfracen de carnicero, no tiene mucho sentido.
El que no, depende si es el carnicero de que hace justicia por mano propia, por ahí sí.
Bueno.
Lo digo irónicamente, ¿no? Pero sí, bueno, un poco es la grieta de estos días. Hoy me parece que la centralidad va a estar puesta, ¿viste? Pasamos de la vendimia de Expo Agro a Viedma. Me parece que este fin de semana va a ser un fin de semana en el que Cristina Fernández de Kirchner le va a poder poner el sello. Viste que si vos mirás la foto de hoy, parece que, por ejemplo, la pelea por el narcotráfico en Rosario hubiera ocurrido hace 2 meses, quizás de 3 días. Después de mucha pelea entre el gobierno nacional y la provincia, esta semana Aníbal Fernández fue un día y al día siguiente tenía que volver porque fue
ahora, disculpame, te interrumpo. Ahora vamos a repasar con los audios muchos de esos temas, pero quería preguntarte puntualmente por el hecho del día, que es la palabra de la vicepresidenta. ¿Qué se puede esperar hoy? Esto es en la Universidad Nacional de Río Negro, ¿no?
Esto es en Viedma, en la Universidad Nacional de Río Negro. El rector, bueno, en estos días estuvo hablando y explicando con palabras muy elogiosas. Evidentemente no es neutral en la pelea política. También, otro hecho que no es casual, ¿no? Cuando el año pasado, en mayo, la vicepresidenta quiso hablar y mandar un mensaje también, una universidad amiga, la Universidad Austral, la Universidad del Chaco Austral, le otorgó la misma distinción y le da una escenografía con militancia afuera, que acompaña al operativo Clamor, y con un ambiente académico en el interior, ¿no? Hoy me parece que hay muchos mensajes. Uno va a ser, por supuesto, el mensaje contra la Corte Suprema. Ya, digamos, ayer Máximo Kirchner, como presidente del PJ, sacó un documento en la provincia de Buenos Aires insistiendo con esta idea de la proscripción, que la justicia lo que está haciendo es sacar a una jugadora importante de la escena política, que ese es el único objetivo de la condena, etcétera. Mañana va a estar el plenario, que finalmente va a ser como un gran acto en Avellaneda, donde el que es kirchnerista mañana va a estar. No, ya no es un evento de... conduce Andrés Larroque, va a estar Axel Kicillof, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, etcétera. Seguramente muchos intendentes, los más alineados con la vicepresidenta, en el operativo Clamor. Y entonces en este escenario es que ella va a hablar a la justicia. Seguramente no se va a aguantar ni un mensaje para Alberto Fernández, habrá. Y de paso, como efecto colateral, en un mes hay elecciones en la provincia de Río Negro, y ahí el kirchnerismo hizo un acuerdo con el partido que gobierna Juntos Somos Río Negro, la gobernadora Arabella Carrera y el candidato gobernador Beretilnek. Bueno, yo creo que es colateral, ¿no? Pero es un efecto también, porque cuando Beretilnek gane las elecciones,
se lo van a colgar como medalla.
Claro, es parte de esa estrategia, claro.
Ahora, Analía, se especula hoy con que el discurso puede ser un poco más largo de lo habitual.
Eso decían los colegas de Río Negro, los que ya están en contacto allá con el entorno de la vicepresidenta, que llegó en forma adelantada ayer para preparar todo. Decían que puede ser más largo. Imagínate que el discurso de apertura de la asamblea de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, duró 3 horas. El de Alberto Fernández en el Congreso, 2 horas. Yo creo que, a mí me parece que se habla mucho, siempre
se pierde el mensaje. Pero 2 horas no suele hablar tanto, me parece que mucho, 2 horas.
pero menos de una hora no va a hablar.
No, menos de una hora no.
Una hora y media, podríamos hacer, ¿querés que...?
Negociemos.
Una hora y 25.
Muy bien. Ahora, escúchame, ¿algún detalle? Porque ahí la pregunta del millón es, según la información que yo tengo, que seguramente la misma que tenés vos, Cristina está arrepentida de haber dicho que no va a ser candidata, digamos. De hecho, este operativo clamor me parece que intenta tapar un poco esa afirmación que se va diluyendo. ¿Puede haber alguna definición hoy sobre eso? ¿O algún cambio?
Mira, yo tengo dudas, porque si ella dice algo hoy, mañana, ¿cuál sería el sentido del plenario? Claro. Me parece que lo que se genera es un clima... Yo creo que está arrepentida de haberlo dicho, porque ese día se terminaba el kirchnerismo prácticamente, sí. Porque ya todos empezaban a probar el taje, se animó ya Daniel Scioli, salió a ser precandidato, sí. Eduardo Guado Pedro está caminando, muchos quieren empezar a quedarse con esa herencia, ¿no? O apostar a la división. Entonces me parece que lo que se debe haber arrepentido es de haberlo dicho en ese momento, porque si vos querés negociar candidaturas, listas, gobernaciones o incluso si ella quisiera ser candidata a senadora y no a presidenta, quedó esclava de sus propias palabras. Por eso me parece que también es todo el operativo clamor. Primero, para bajarlo a Alberto Fernández. Primer objetivo. Y segundo objetivo, para que ella después pueda decir qué quiere ser y en función de lo que quiera ser, si no quiere ser ocupar el puesto uno, que ella pueda seguir teniendo poder de decisión, de negociación. Ojo que te estoy diciendo, con todo esto estamos admitiendo que ella ya no es lo que era, que en el Instituto Patria se sentaban y la última palabra siempre estaba ahí, y en todo caso, para sumar al Frente Renovador, al sindicalismo y demás, acordaban lugares. Claro. Ahora la negociación me parece que va a ser más dura, por eso necesita todo el poder político que pueda tener.
Bien, y esta situación, yo entiendo lo que vos estás planteando. Lo del presidente da la sensación de que no solamente ella quiere que se baje.
Yo creo que hay muchos que quieren que se baje, excepto el albertismo, ¿no? Porque ahí sí, el albertismo, ¿con qué se queda? Cuando se baje tiene que, me bajo, pero, también, sí. Para todos es una carta de negociación. Sí. Yo creo que ahí, y después están los que quieren ser Daniel Scioli. Yo creo que Sergio Massa dice que no, pero si hubiera un operativo clamor para él, me parece que si lo acompañaran y hubiera unidad, yo no sé si él no diría que sí.
Claro.
Estoy pensando igual quienes tienen posibilidades, ¿no? Porque del deseo al poder ser también hay otro camino.
Sí, está claro. Bueno, veremos qué es lo que termina pasando hoy. Hay mucha expectativa porque es la primera vez después de... No sé cuándo fue la última vez que habló.
Y en diciembre habló dos veces, el día de la sentencia cojada y después antes de Año Nuevo, para corregir ese enojo inicial, habló en el acto de también en Avellaneda con Jorge Ferraresi cuando inauguraban el polideportivo, el de los que llevó a todos los jugadores, que le puso el nombre de Diego, y después había otros gimnasios con nombres de otros futbolistas y demás. Esta semana habló en la entrega de un homenaje al premio Juana Azurduy a las abuelas de Plaza de Mayo, le tiró ahí un palito a Alberto Fernández, dijo alguna cosa, pero estuvo bastante moderada. Me parece que con las 1.600 fojas los jueces del Tribunal 2 para justificar la condena, me parece que tiene bastante para decir.
Está muy bien. Bueno, Analia, te esperaremos el próximo viernes de retorno.
Vamos a ver qué pasa hoy y dentro de una semana cuál es el análisis, ¿no? Por ahí todo lo que acabamos de decir
no sirve para nada, verdad.
Cambian unas horas.
Bueno, a ver si se lanza de candidato todavía, nosotros dijimos que no. Por la duda, digamos que es posible todo y listo.
Claro, perfecto. Todo puede ser. Siempre.
Bueno, adiós.
Saludos. Chao.
Bueno, era Analia Argento. Yo les decía al principio del programa que han pasado una cantidad de cosas importantes. Analia citaba recién el discurso breve de Cristina Fernández en el Senado en el marco de la entrega de la distinción Juana Azurduy a las abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar lo que decía.
La sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del 76. Generó una dirigencia temerosa. Los que crean que fracasaron porque los condenaron a cadena perpetua, no, no, no. En el disciplinamiento de la sociedad y de la dirigencia política, de no atreverse y decir esto es imposible, esto no se puede hacer, contra esto no se puede ir, contra el fondo no se puede discutir. Bueno, han disciplinado a la sociedad. Y yo creo que el gran rol que tuvo Néstor fue el de ser el gran indisciplinado.
Bueno, ahí estaba la vicepresidenta. Analía también mencionaba que se había tirado un palito al presidente en el sentido de quejarse de ese off que tuvo con periodistas, un solo periodista, y en el cual el presidente habría dicho voy a ser yo el que termine con los 20 años de kirchnerismo. Pero pasaron otras cosas en la agenda de esta semana, entre ellas un debate medio raro que se está dando sobre el Ministerio de las Mujeres. Habló el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que obviamente es precandidato a presidente, y empieza a marcar un poquito la cancha con algunos temas. Este fue uno de esos.
Voy a reducir los ministerios a la mitad. Bueno, a la mitad, sí, la... primero. Segundo, yo no creo que la importancia que uno le dé a un tema en el gobierno dependa de tener un ministerio, secretaría o subsecretaría.
O sea, los cerrás.
Bueno, Larreta anunciando que cierra el Ministerio de la Mujer, por supuesto, le contestó la titular de la cartera, Yerlen Massina.
No, claramente no es lo mismo. Bueno, hace tiempo que Larreta y ese sector viene insistiendo con el cierre del Ministerio. Creo que, bueno, ahí hay que entender la profundidad de a dónde se quiere llegar. Creo que este Ministerio se ganó al calor de las luchas feministas. Se pudo consolidar hace 3 años, pudo ganar institucionalidad. Yo estoy segura que el camino es con más y mejor estado.
La problemática narco en Rosario, otra de las cuestiones muy calientes en la agenda, sigue caliente, pero habló el titular de seguridad, Aníbal Fernández, porque el gobierno tiene dispuesto un operativo nacional en la provincia de Santa Fe. Esto decía Fernández.
Nada de lo que haya pueda hacer es fácil ni simple. Nada de lo que haya hacer y de lo que se viene haciendo ha sido una cosa como al pasar. Es un trabajo muy profundo que hay que hacer y que todos están empeñados en hacerlo, de la misma manera. No hay nada que uno pueda en esto estar cuestionando ni quitando o mostrando el quite del esfuerzo o cosas por el estilo. Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y que lleguemos hasta el hueso.
Ahí estaba Aníbal Fernández refiriéndose al refuerzo de gendarmes que hizo y además envió también de personal del ejército a Rosario por el tema narco. Obviamente hubo sobre esto diferentes opiniones. La más distintiva en contra fue la de Nora Cortiñas. La escuchamos.
Mira, yo digo que hay otros caminos. A mí me suena muy peligroso que se militarice cualquier territorio, porque hay caminos para buscar justicia y para que se termine la canallesca de los narcos, que son depredadores de la vida humana.
Ahí estaba Nora Cortiñas, dirigente de las Madres de Plaza de Mayo, dando su parecer sobre el tema narco. Estos han sido los títulos centrales de esta semana. Vamos ahora sí a escuchar un poquito de música cuando son las 15:23 en Bien Argento, 41 grados la sensación térmica.
About this
Caso Contrario, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería, los jueves de 15 a 16.
Bueno, vamos a volver un ratito al tema del narcotráfico, que fue un tema interesante esta semana. Muy importante, sobre todo para la gente que está en Rosario. Hablábamos recién de las declaraciones de Aníbal Fernández. Bueno, también fue a exponer de este tema en el Congreso. Dio un informe de gestión ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. El ministro expuso en un detalle que tiene, estoy repasando algunos puntos del discurso que son interesantes. Fueron 5 horas de presentación. Obviamente defendió las políticas que están llevando a cabo desde el gobierno desde el 20 de septiembre de 2021, y habló también de la problemática. Dio detalles de la inversión de su cartera el año pasado. Dijo, de los 17.631 millones de pesos invertidos, 8.000 millones fueron para Santa Fe. Bueno, este era un tema que estaba en debate también, y detalló que ese mismo año hubo 22.296 procedimientos por narcotráfico con 20.907 detenidos, lo que significó, según los datos de Aníbal Fernández, un aumento del 36% en relación al 2021. Este informe que presentó el ministro en la Cámara de Diputados especifica además que Argentina salió de la lista de países productores de precursores químicos que se desvían hacia la fabricación de drogas ilícitas, habiendo realizado, estos son datos del ministerio, más de 1.100 inspecciones a operadores en todo el país. Y un último dato que me parece curioso, dijo Aníbal Fernández en la Cámara de Diputados que en relación al contrabando se realizaron 17.083 procedimientos con 15.254 personas detenidas. Todo esto, obviamente, son los datos, pero bueno, la intervención del gobierno en Santa Fe, del gobierno nacional en Santa Fe, era un pedido sobre todo de la ciudadanía, la gente que vive ahí. Para nosotros que estamos acá en Buenos Aires, por ahora, porque la verdad que nadie sabe si esto no se va a federalizar, como ha pasado en otros países, es una historia dura, pero la diferencia es que ellos la viven. Entonces había que tener una intervención, no sé si esta es la correcta. Sí me parece que el gobierno nacional venía como tocando de manera muy tangencial la cuestión Rosario y Santa Fe, lo hace obligado por una circunstancia, sobre todo después de que los narcos hayan baleado el supermercado de la familia de la mujer de Lionel Messi en Rosario, que eso transnacionalizó el tema y obligó al gobierno nacional a salir un poquito más a fondo con esto. Vamos a compartir algunos otros datos. Bueno, hay, ustedes saben, calor, gasto de energía, nuevo récord de consumo eléctrico, se está superando así al número del 6 de diciembre. Recordemos que hoy estamos en 41 grados de sensación térmica y hay cortes de energía en diferentes barrios de la capital, no de manera masiva, pero sí los hay. Lógicamente, en este escenario de altas temperaturas se tensionan los sistemas, sobre todo de distribución, y se genera un problema en el suministro que obviamente hasta que no amaine un poco el calor no va a ocurrir. ¿Cuándo va a amainar el calor? No lo sabemos. Lo más probable también es que según los meteorólogos, cuando hay una temporada veraniega de mucho calor, lo que viene es un invierno muy frío, lo cual también es un dato negativo para la economía en general. Recordemos que ahora la economía le está pegando la sequía, pero bueno, cuando viene el invierno, si llega a ser muy frío, la helada te pega también. La verdad es que la situación climática, que es algo que no se puede manejar, se está poniendo muy difícil y está complicando todos los escenarios. En un ratito vamos a seguir con más información. Vamos a estar aquí acompañándolos en Bien Argento hasta las 16 horas. En un ratito volvemos.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura, los jueves de 15 a 16.
Seguimos aquí en Bien Argento, 15 y 38, 41 grados de sensación térmica. Si baja en el transcurso del programa, les aviso. No se hagan ilusiones igual porque va a seguir así. El otro dato que se viene muy caliente, atención, porque el martes va a salir el número de inflación del INDEC, el famoso IPC del mes de febrero, que según la información que manejo va a ser un número, bueno, un número alto, ya es una obviedad decirlo porque en general todos son altos. En el gobierno dicen capaz que es un poquito menos que 6%, veremos qué es lo que pasa. Recordemos que el anterior, el de enero, había sido de 6%, pero para hablar un poquito de este tema y por qué pasa lo que pasa, estamos en línea ya con Claudio Caprarulo, que es economista y director de la consultora analítica. Claudio, ¿qué haces? Buenas tardes, Leandro Renú te saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leandro. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, ustedes tienen mediciones. ¿Qué tienen para febrero?
Nosotros estamos viendo 6%, el mismo porcentaje que, como vos bien decías, tuvimos en el mes de enero. Y también va en línea con el dato que salió de la ciudad de Buenos Aires, sí, que me parece que eso ya nos sirve para adelantar y para confirmar lo que estábamos viendo, que es que sobre todo hay una aceleración en el precio de los alimentos, uh-huh, de toda la canasta de precios que analiza el INDEC, y sobre todo de la carne, que la carne había servido como un ancla para la inflación, sí, en los meses del año pasado, los meses finales del año pasado y principios de este año, y eso ya se empezó a revertir. En la ciudad de Buenos Aires, alimentos y bebidas creció 7,7%, y la carne 15 puntos en un mes, sí, alto importante. Eso dentro de una economía que ya está en torno al 6% en la mayoría de los rubros, bueno, te deja un piso muy alto, ¿no?
Ahora, cuando vos decís ancla, quiere decir que, a diferencia de enero, hay otros precios que están más bajo, no, en realidad, que subieron menos que lo que había pasado en enero. Quizás algún estacional o algún regulado.
Sí, no, yo me refería a que había sido ancla la carne y que ya dejó de ser un ancla. Bien. También lo que vimos fue, por ejemplo, un fuerte aumento en frutas, ahí sí tenés cuestiones más estacionales, y lo que sí seguimos viendo es que se desaceleró fuerte el precio de indumentaria y calzado. Ajá. Digo, que sigue creciendo una tasa mucho más baja, recordemos.
Sí, de la mitad o menos de la mitad.
Puntos. Sí, así es. Hay que ver qué pasa en marzo, que con el regreso de las clases, y siempre es un mes que también todo lo que es indumentaria tiene mucha ocasionalidad, pero me parece que ahí es donde el gobierno, si quieres, puede hacer una carga y decir, bueno, algo logramos.
Sí, bueno, el dato de alimentos es claro, porque hay una preocupación también en la Secretaría de Comercio sobre eso. Ahora, supongamos que da, como dice el gobierno, 5.8, 5.7. ¿Tiene algún sentido medirlo como una desaceleración en el caso de que eso pase?
No, me parece que no, porque aparte febrero es un mes en el cual generalmente la inflación es más baja que en enero. Claro. Y vos lo que hubieses esperado era una caída mayor respecto a mes. La verdad, claro, que terminan 6 o terminan 5.8, estamos hablando de un porcentaje muy similar, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro. Sí, además tenés que ver 2 o 3 meses que tengan una tendencia a la baja, por lo menos para ver si hay tendencia o no. Ahora, el gobierno sigue sosteniendo, sé que tenés poco tiempo, te hago 2 preguntas cortas. El gobierno sigue sosteniendo que la inflación del presupuesto es posible, la del presupuesto es 60%. No te voy a preguntar si es posible o no, te pregunto, ¿por qué cree el gobierno que es posible?
Eso me parece que me encantaría saberlo y hacerlo y que ellos nos cuenten.
Porque, supongamos que el gobierno tuviera un viceministro de Economía kirchnerista o masista. Bueno, el que está no es un tipo que... Es un tipo más bien del establishment, me refiero a Gabriel Rubinstein. O sea, tiende a pensar recetas distintas a las que piensa Massa o el kirchnerismo, y está diciendo lo mismo.
Sí, me parece que, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la palabra del gobierno no es la palabra que podemos tener nosotros del sector privado, en tanto y en cuanto ellos amplian mucho más las expectativas. Y creo que el gobierno sigue aferrado a ese número porque, claro, es parte no solo de la discusión que tiene hacia el interior de nuestro país con distintos actores, sino también con el Fondo Monetario. Ajá. Entonces yo creo que para el gobierno reconocer por ahí ahora que la inflación va a terminar siendo, ponele, que no quieran reconocer un 90, pero digamos, bueno, vamos a un 80, es complicado. No solo de las expectativas, sino también estamos en un año electoral y más, claro, que eso juega, ¿no? Tiene un rol.
Sí, 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 sí. Y te hago la última. ¿Es posible bajarla con las medidas que se están tomando hoy o se necesita algo más?
Mira, me parece que lo que tenemos que tomar en cuenta es que ahora el escenario todavía es más complicado de lo que uno esperaba hace dos meses producto de la sequía. Digo, van a entrar menos dólares del agro. Desde Analítica estamos proyectando en un escenario positivo que son 14.000 millones menos de exportaciones de soja y maíz respecto al año pasado. Y como todos sabemos, cuando vos tenés más presión sobre el mercado cambiario, cuando vos tenés más presión sobre los dólares, eso tiene implicancias en la inflación y la formación de expectativas. Entonces, me parece que el gobierno pone sobre la mesa todo lo que tiene y seguramente va a tener que empezar a hacer más cosas o profundizar más las medidas que ya tomó. Digo, ya se está haciendo un ajuste fiscal, subió las tasas de interés el año pasado, sigue reforzando el tema de los acuerdos de precios, trata de coordinar con los sindicatos. Bueno, va a tener que ser más eficiente o profundizar más alguna de esas líneas.
Ahora sí te hago una última. ¿Cuál es la razón central hoy de la suba de precios? Porque, por ejemplo, en general cuando había volatilidad cambiaria se decía, bueno, la verdad que el comerciante no tiene costo de reposición, no sabe sabe a cuánto vende, pero no a cuánto tiene que reponer la mercadería. Había más volatilidad. Hoy no está eso. ¿Qué explica todo este desastre?
Bueno, tenés una inercia inflacionaria y recordemos que tenés salarios y tipos de cambio oficial subiendo todos los meses por encima del 5%. Que son dos de los grandes precios de la economía. Entonces es muy difícil que a partir de eso puedas proyectar una inflación desacelerando y yendo a una tasa del 4% como se ilusionaba el gobierno el año pasado para este año. Entonces, más allá de que vos digas, bueno, no tenemos, como vos bien decías, no tenés los ruidos que tenías en julio del año pasado cuando no había precios, bueno, vos ya tenés una inercia inflacionaria y distintos precios que ya están todos convergiendo. Y me parece otro factor importante destacar es que vos hoy en día tenés más precios indexados. Tenés indexado el precio de la salud, tenés indexado el precio del transporte, todo eso va sumando y va haciendo que sea muy difícil de desarticular si vos no tenés una muy buena coordinación, que también es difícil en un escenario de vuelta electoral.
Clarísimo. Claudio Caprarulo, gracias.
No, por favor.
Hasta luego.
Muy bien, adiós.
Damos vuelta a la página económica y nos metemos en la política.
Seguí escuchando Bien Argento. Hasta las 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura 97.9.
Teresa García es presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, está del otro lado de la línea. Teresa, buenas tardes. Leandro Renú te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, la primera pregunta es, vos sos una dirigente histórica del kirchnerismo, hoy a la tarde va a hablar la vicepresidenta, es un tema que obviamente no es de la provincia de Buenos Aires, pero es de tu fuerza política y es de relevancia. ¿Qué esperas para hoy a la tarde en el discurso?
Bueno, es más o menos la línea que ha manejado Cristina, en este caso, por la localización, seguramente habrá alguna referencia a la provincia en la que está. Pero imagino que va a seguir con la misma línea que viene planteando, ¿no? ¿Dónde está el poder real del gobierno? ¿Cuáles son los cuestionamientos hacia un sector del poder judicial que viene actuando como actúa? Supongo que habrá alguna reflexión económica que siempre la hace, digamos, un poco para definir el borde de la discusión, que es para lo que sirve, por lo menos escucharla a mí me sirve. Definir los bordes de la discusión que se viene, porque hay demasiada saturación en información, demasiada confusión en la información, y la verdad que creo que a la ciudadanía se le hace difícil elaborar una idea con este bombardeo que tenemos permanentemente.
Claro, mencionás lo de la provincia porque en breve hay elecciones en Río Negro.
Así es.
El kirchnerismo tiene un acuerdo con el gobierno actual de Arabella Carreras, así que, y lo más probable es que reelija el nuevo gobernador, así que seguramente se va a hacer un triunfo al frente de todos. Ahora, quería preguntarte sobre lo que te deben preguntar todos. ¿Vos crees que va a ser candidata a algo, a nada, que está revisando esa idea? Porque en el último tiempo se han concatenado pedidos de diferentes tipos y algunos actos tipo peroteo clamor, como el de mañana y como algún otro que se viene más adelante.
Sí, yo no reduciría lo de mañana, simplemente, no porque no esté bien plantearlo de esa manera, y muchos medios lo plantean, no lo reduciría a un operativo del temor. Creo que la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral que con más seguridad se va a ganar, y esto sin soberbia, digamos, esto lo indican tanto las encuestas de consultoras de derecha, de izquierda, de centro y
hasta
abajo.
Hasta Junto por el Cambio lo dicen.
Hasta Junto por el Cambio. Tiene un enorme potencial. Somos el 38% del electorado, el 40% del PBI, y la verdad que es momento de que se exprese políticamente la provincia. Mañana van a estar convocados todos los sectores del Frente de Todos, intendentes, legisladores, concejales, territorio, y me parece que en las expresiones que vamos a hacer mañana, la primera para empezar a discutir el resto tiene que ser cuál es la posición del peronismo de la provincia de Buenos Aires con la situación de Cristina en el sentido de la proscripción, fallo que fue fundamentado en el día de ayer, que a mí no me sorprende, pero sí con una debilidad que sorprende, digamos, la fundamentación del fallo. A responderte la pregunta, si yo creo que va a ser candidato o no, debo decir con sinceridad que no lo sé. Lo que sí me parece, no lo sé, y no, supongo que no lo sabe nadie. Ella planteó que no, porque no en estas condiciones. Ahora, lo que sí el peronismo no puede negarse, ni el de la provincia ni el del país, es a discutir en profundidad qué pasa con la fuerza política que va a ir en este año electoral a disputar la conducción del país y las provincias cuando tiene proscripta a la dirigente que más adhesión tiene. Sí. ¿Se lo puede permitir el peronismo? ¿Se lo podría permitir otro partido político? Porque esta afrenta no es una afrenta al peronismo solamente, es una afrenta a la política. Todos sabemos, desde que comenzó en el año 17 este juicio de Vialidad, que también fue un año electoral donde Cristina fue candidata, tuvo la intencionalidad este juicio de correrla de la arena política. Justamente termina en otro año electoral, ¿no?
Pero, ¿y qué medida concreta se podría tomar? Vos decís, bueno, y no solo vos, lo dice todo el mundo dentro del Frente de Todo, hay que romper la proscripción. ¿Qué medida se puede tomar contra eso?
Bueno, hay consignas. Romper la proscripción es una, con Cristina proscripta, no, hay miles de consignas. Yo no creo que haya medidas, porque la justicia, incluso en la fundamentación del fallo ayer, ya reafirmó este sector del Poder Judicial su voluntad. A mí me parece que cuando hay un poder constituido, como el que hemos visto en el reflejo del lago escondido, ¿no? Sí. Jueces federales, el CEO de Clarín, servicios de inteligencia, el ministro de la Reta, eso ya es un poder constituido en sí mismo. A eso, y obviamente determina al Poder Judicial. A mí me parece que eso hay que contraponerle otra organización más fuerte. Y es por abajo. Digamos, acá hay que organizar y que hay que ordenar y hay que explicar en esta sociedad que va a votar en el mes de octubre qué es lo que está pasando. Y no hablo solamente de organizaciones sociales o de los movimientos que habitualmente acompañan al peronismo. Hablo de todo, porque en el Poder Judicial hay grandes sectores que no están de acuerdo con el funcionamiento de la justicia. Pero me parece que hay que instalar esa discusión, no parar. Nosotros tomamos el día de mañana en Avellaneda como la primera de las acciones que van a llevar hasta por lo menos el cierre de listas, a tenernos permanentemente en territorio.
Estamos charlando con Teresa García, presidenta del Bloque de Senadores del Frente de Todos bonaerense. Teresa, la pregunta que se me genera todo el tiempo respecto a esto es: a ver, Cristina, a diferencia de otras elecciones, acá tiene una misión importante, que es proteger o hacer campaña junto a uno de los propios, que es Kicillof, que, como vos decís, tiene muy buenos números sin la campaña, pero Cristina tiene que jugar ahí. Ahora, el corte de boleta prácticamente no existe, es decir, Cristina va a tener que tener un juego sobre la elección nacional, quiero decir, tallar de alguna manera en la fórmula nacional, porque en general la nacional es la que empuja a la bonaerense. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, yo no sé si va a tallar en la constitución de la fórmula. Lo que no me cabe ninguna duda es que ella va a ser la conducción del proceso electoral.
Bien.
Aún no estando en la boleta.
Sí, pero en la nacional, decís vos.
Sí, sí. La conducción del proceso electoral. La muestra eso, y a la tarde En el discurso de la tarde junto con Beretilnek, sí, y junto con Doñate. Así que esto me parece que va a ser la... Me parece a mí, estamos haciendo ejercicio de fantasía.
Sí, sí, claro.
Me parece que esa va a ser la modalidad. No estar en la boleta no indica que no es la conducción del proceso. Y creo que eso es lo que va a ocurrir. Si vos me preguntás, bueno, ¿cómo imagina una campaña en la provincia de Buenos Aires sin Cristina en la boleta? Lo cual le crea un berenjenal a cualquier dirigente. Sí. Y yo me la imagino acompañando al candidato de la provincia, a los candidatos de la provincia, en actos, en eventos, en actividades en las que ella considere. Uh-huh. Yo me parece que hay una equivocación en aquellos que analizan que si Cristina no es candidata, desaparece.
Se corre del proceso.
Entre ellos, uh-huh. Exactamente. Entre ellos el Poder Judicial se está equivocando en eso.
Uh-huh. Bueno, a ver, vos decís, bueno, la campaña bonaerense va a tener que también tener una participación en la campaña nacional. Y si uno hace un escaneo de los posibles candidatos, tampoco hay tantos. ¿Hay alguna posibilidad de que ella, si no es candidata, queda un poco antipático, te iba a decir, que elija un nuevo Alberto Fernández, pero vos entendés la metáfora? Porque vos sabés que desde el kirchnerismo hay muchas críticas al resultado del experimento de Alberto Fernández. Sí. En ese sentido, ¿ves un rol parecido? ¿Van a jugar al misterio hasta el último momento? ¿Van a buscar la mejor ecuación hasta el último momento?
Primero, en el espacio del frente de todos, en el peronismo, en general siempre las decisiones se toman muy al final. ¿Por qué? Y porque se atraviesan procesos internos, discusiones. En este caso yo creo, y vuelvo a insistir con lo de mañana, el inicio de lo de mañana implica también discutir hacia dónde vamos. Uh-huh. Si vos me preguntás a mí si Cristina no es la candidata, Cristina es el programa en sí mismo, el programa de gobierno. Digamos, nadie puede dudar de lo que piensa hacer, de lo que piensa de la economía, de las políticas sociales, nadie, porque ya está comprobado a lo largo de 12 años. Sin embargo, si ella no fuera candidata y hay que elegir otra alternativa y hay compañeros en el peronismo, creo que hay que discutir con mucha claridad hacia dónde vamos a ir, qué va a pasar con el pago al fondo, qué va a pasar con la política social, qué va a pasar con la ley de alquileres, qué va a pasar con la suba, qué va a pasar con esta corrida que tiene el salario, qué va a pasar con las tarifas, las cosas que le pegan a la cotidianidad de la gente, que Cristina ha sido suficientemente clara. Esto me parece que es lo que hay que discutir. Tenemos que discutir profundamente esto para que este frente finalmente, si vuelve a gobernar, si la sociedad decide volverlo a elegir para gobernar, tenga claro dónde vamos.
Bien. Teresa, muchas gracias. Que tengamos un fin de semana.
Buen fin de
semana. Era Teresa García, presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires.
Nueva temporada en Bien Argento. Año electoral. Viernes de 15 a 16 con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Lo decíamos al principio del programa, atención con el dato de inflación del mes de febrero. Se va a dar el próximo martes, el INDEC lo va a comunicar a las 16 horas. Va a tener un componente de subalimentos muy fuerte. Una baja seguramente en los rubros estacionales y formales, como la cuestión tarifaria, pero va a ser un número alto. En el gobierno confían en que sea menor a 6. Si es así, sería la primera vez que estaría bajando un poquito luego de 2 meses. Lo veremos. De todas maneras, para el bolsillo ese número sigue siendo prácticamente lo mismo. Obviamente, para la cuenta que hacen en el Ministerio de Economía, siempre es un poquitito más alentador. Veremos qué es lo que pasa finalmente el día martes.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Muy bien, nos estamos despidiendo ya de esta edición de Bien Argento de día viernes, cargada de notas sobre el estribo, muchas cosas que están pendientes, obviamente las vamos a volver a retomar el próximo viernes. Si estás con pileta, metete, ya seguro debes estar adentro, porque con la calor que hace es imposible. Nos veremos el próximo viernes aquí en Bien Argento, como siempre, tu programa de los viernes de 15 a 16 aquí en Radio Cultura, ya con Analía Argento reincorporada. Hasta luego, buen fin de semana.
...28... ...34... ...58... ...73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí. Porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.